Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, le cuento que estaremos esta noche con dos temas principales para ser abordados por nuestros invitados. El primero tiene que ver con Francia y la segunda vuelta donde Emmanuel Macron resultó reelecto como presidente de Francia. Tendremos más adelante también el tema de Donald Trump y sus declaraciones de este fin de semana en donde presumió cómo dobló al gobierno del presidente López Obrador y lo obligó de manera muy clara a sufragar los recursos, sufragar lo necesario para instrumentar una política de contención del fenómeno migratorio en México. Estamos hablando de miles de soldados en la frontera norte y sur que Donald Trump ahora presume se echaron a andar precisamente bajo presiones del gobierno estadounidense. De eso hablaremos en la siguiente parte del programa y con sus implicaciones importantes sin duda. Pero nos detenemos acá con Francia y lo que ocurrió en esta segunda vuelta, la discusión que se abrió respecto al avance de la ultraderecha en Francia, esta resolución democrática para reelegir a Emmanuel Macron, pues tiene sus lecturas y hemos convocado de nuevo a dos especialistas que nos hicieron favor de analizar el momento previo a lo que fue la segunda vuelta, que son Jean-François Boyer y Rodrigo Murillo Bianchi, que tendrán una mirada que compartir en esta ocasión. Rodrigo, cuéntanos, bienvenido al programa. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo queda Francia?
Hola, Carmen, gracias por invitarme. Bueno, ha sido una victoria que, aunque marcada por una diferencia amplia, nos deja algunas lecciones. La primera está relacionada con el número récord de ciudadanos que no fueron a votar. Tratándose de la elección en la que más votos recibieron los extremos a la derecha y la izquierda, el número de abstencionistas que no votó en la segunda vuelta es el más alto de los últimos 50 años. Y ello, a pesar de los riesgos que involucraba, según algunos, incluso para la democracia, según otros, para la identidad misma de Francia, la definición entre Le Pen y Macron. Dado que Macron resultó victorioso, pienso que este factor empaña, de cierta manera, su triunfo. Estamos ante un presidente al que le han criticado constantemente una supuesta falta de liderazgo desde casi todas las tiendas políticas. Y según mi juicio, puedo compartir en algo esta crítica, es precisamente el liderazgo lo que requerirá esta Francia que pareciera haberse confundido respecto de sus elementos más básicos, como lo es el de su identidad nacional. Y de hecho, creo que el reto principal de Macron es ese: ayudar a definir desde su rol de líder, en el marco de una sociedad que comienza a cuestionarlo todo, el papel que Francia debe jugar en el mundo, pero más fundamentalmente, el rol que en Francia deben jugar los migrantes, los refugiados, quienes profesan una religión distinta a la católica, como la musulmana con sus velos en la vía pública, o quienes suscriben, de otra parte, tesis nacionalistas, o quienes demandan un mayor rol del Estado en el mercado, o quienes consideran que los militares deben jugar un rol preponderante en la seguridad ciudadana. ¿Cuenta el perfil tecnócrata financiero de Macron con el liderazgo que hace falta para guiar a Francia en la compleja encrucijada social, histórica, cultural y hasta diría espiritual en que se encuentra? Ese es, según mi juicio, su reto principal de cara a los próximos años.
¿Cómo ves el panorama, Jean-François, después de la segunda vuelta de ayer?
Mira, me parece efectivamente importante relativizar la victoria de Macron. En realidad, si tomas en cuenta voto blanco, voto nulo, abstención, Macron está elegido solamente por 38% del padrón. Eso me parece muy importante. No es una elección que lo propulsa a una situación de liderazgo inducido por una gran victoria. El segundo punto que yo quisiera rápidamente tocar es saber lo que nos va a reservar lo que los franceses llaman la tercera vuelta, o sea, las próximas elecciones legislativas. Jean-Luc Mélenchon, que llegó tercero por poco en la primera vuelta, llama a toda la izquierda a juntarse para dotar la izquierda de una mayoría en el Parlamento en las próximas elecciones. ¿Será posible? Creo que difícilmente. Un poco por las razones que expresamos anteriormente, tocando los datos. Macron ya, yo creo que puede contar con pocos votos más. Los votos de un pequeño partido socialista que no pasó de 2%, los votos del Partido Comunista en la misma situación. Entonces, yo creo que va a ser una batalla extremadamente difícil, inclusive si los ecologistas masivos que han votado para Macron, para no permitir la victoria de Le Pen, aunque los ecologistas puedan juntarse, no creo que puedan ganar esa tercera vuelta. Aunque hay una cosa muy particular en Francia, es que a pesar de la derrota, entre comillas, de los partidos de izquierda tradicional en la primera vuelta, son partidos que benefician de una infraestructura local en el país y que será tal vez más fácil apoyarse en los diputados ya existentes para acumular votos. Pero eso es, yo creo, la gran pregunta que nos hacemos todos hoy. ¿Podrá Marine Le Pen, no lo creo, ganar una mayoría? ¿Podrá la izquierda ganar una mayoría? Y entonces, ¿cómo hará este presidente con una mayoría que obtendrá, pero tal vez limitada, para mantener su liderazgo, dado que una parte importantísima, abstencionistas, gente que votó para Le Pen, gente que votó para Mélenchon, una Francia que ha manifestado realmente una cólera contra el presidente que acaba de reelegirse?
Pues dejamos aquí estas ideas y habremos de seguir hablando, si me lo permiten. Por lo pronto, gracias por esta lectura de lo ocurrido, de lo que está ocurriendo en Francia, al final de cuentas, una vez que los votantes, bueno, reeligieron a Emmanuel Macron como presidente de Francia. Gracias, Rodrigo Murillo, por estar aquí. Hasta la próxima.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Igualmente, gracias a Jean-François Boyer por estar aquí. Jean-François, gracias por estar acá.
Gracias a ti. Chao.
Igualmente, a los dos, gracias. Y bueno, después de la pausa retomaremos el otro tema que le mencioné. Vamos a escuchar a Tonatiuh Guillén, que fue el primer comisionado para la migración en México, y a Arturo Sarukán, quien fuera embajador de México en los Estados Unidos. ¿Qué nos dicen respecto a las declaraciones de Donald Trump, estas que colocan al gobierno mexicano pues en una circunstancia bastante incómoda por hablar de cómo los doblegó, cómo doblegó Trump al gobierno de López Obrador para pues proteger o frenar el fenómeno migratorio con miles de soldados gratis para los Estados Unidos, entre otras cosas? Volvamos con ese tema.
Hice que México nos diera soldados gratis, 28 mil. Lo sabes, ¿cierto? Y todos dijeron que nunca harían eso. Dije que sí, lo harán al 100%. Dije, ¿cuáles son las 12 cosas, o las 10, o las 9, o las 15? Dame las cosas que más quieres. Y tal vez hayas escuchado esto. Entonces, el ingreso es el máximo representante de México, justo debajo del tope, justo debajo del jefe que resulta ser presidente. Un tipo muy agradable, me gusta mucho. Es socialista, pero me gusta él. Es uno de los socialistas. Nunca he visto a nadie doblarse así. Dijeron que sería un honor tener 28 mil soldados gratis, y durante 2 años los tuvimos, y esa es una de las razones por las que tuvimos los mejores números en la historia de la frontera.
A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones.
Regresamos con este tema y siguiendo de cerca lo que el expresidente Donald Trump dijo este fin de semana en los Estados Unidos, pues vanagloriándose ante simpatizantes que estaban por la causa republicana de cómo doblegó al gobierno mexicano de López Obrador en relación al tema migratorio, cómo obligó al gobierno mexicano a disponer de miles de soldados para frenar el flujo migratorio hacia la frontera norte. Y bueno, pues cómo se llevó a cabo esta operación de fuerza de la potencia estadounidense en relación a este tema con el gobierno de López Obrador. Ya escuchó usted hace un momento lo que dijo Trump, ya escuchó lo que respondió el presidente mexicano el día de hoy en la mañana. Y le aprecio mucho a dos invitados el día de hoy que estén aquí para hablar del tema. Gracias, Tonatiuh Guillén. Tonatiuh es un especialista muy relevante en México, fue el primer comisionado para el tema migratorio en el gobierno de la República con López Obrador. Y bueno, pues estuvo el primer corto periodo de tu gestión, Tonatiuh. Gracias por estar aquí.
Gusto. Gracias, Carmen. Con mucho gusto.
Saludos, Arturo. Arturo Sarucán fue embajador de México en los Estados Unidos. Arturo, embajador, gracias por estar aquí.
Un placer estar con ambos.
Tonatiuh, ¿qué te dice a ti, que conoces del tema como pocos, estas declaraciones de Donald Trump?
Primero, son en su estilo absolutamente groseras, irrespetuosas, pero retrata un proceso que ocurrió efectivamente. El gobierno de México, desde antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, ya tenía gestiones con el gobierno de Estados Unidos y ya había accedido a la implementación del programa de Quédate en México. Esto ya estaba establecido, y lo que está diciendo Trump pues es un planteamiento que se mueve en distintos tiempos, porque el programa ya estaba aceptado desde antes. Lo que él narra supuestamente en junio del 19, pues en primera parte ya estaba acordado, Quédate en México, en esa fecha, e incluso ya estaba en movimiento. Y lo que es nuevo fue lo de los soldados. O sea, el gran giro que México da en su política migratoria son dos eventos. El primero, pues, romper toda la historia de relaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia migratoria. Con este Quédate en México se rompen los parámetros. Y del otro lado, se rompen aún más con la militarización que hace el gobierno mexicano de la política migratoria. Y todo ello, pues, derivado de presiones, acuerdos, inercias. Creo que no metimos mucho la mano, no protestamos suficiente, nos alineamos muy rápidamente al proyecto antimigratorio de Trump, y el resultado es ese. Más allá de la anécdota de cómo lo narra, el resultado es que efectivamente México pues dio un giro muy radical en su política migratoria y de hecho en el mapa de las relaciones conjuntas con el gobierno de Estados Unidos.
Arturo Sarucán, ¿qué ves en todo esto?
Mira, Carmen, no hay nada nuevo en lo que declaró el presidente Trump en este meeting electoral el fin de semana. Es decir, todos desde el 2019 sabemos lo que dijo el presidente Trump, que el presidente Trump le puso una pistola en la frente al presidente López Obrador. El presidente López Obrador, porque no entendía la vertebración de la economía mexicana y estadounidense, pestañó muy rápido y dobló la rodilla y aceptó la imposición de una serie de medidas que narra el presidente Trump este fin de semana. Y digo que primero no entendía la dinámica, porque muchos de nosotros en ese momento argumentábamos que México no debía haber pestañado, que debería haber dejado al presidente Trump aplicar esos aranceles punitivos en materia comercial, porque esas cadenas integradas de valor lo primero que harían es pasarle la factura a las empresas, a los consumidores estadounidenses, y por lo tanto los primeros que darían el golpe en la mesa serían las propias empresas y los propios consumidores estadounidenses. Segundo, porque en ese momento el presidente López Obrador seguramente dio la instrucción a su equipo de que no compren peleas con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la cabeza del presidente, que no entiende el sistema político estadounidense, estaba el proceso de ratificación del T-MEC en puerta, y el presidente, con esta visión anticuada de cómo funciona la política en Estados Unidos, pensaba que no alienar y no antagonizar a Trump implicaba automáticamente que el Congreso, un Congreso bipartidista, autorizaría, ratificaría el tratado renegociado, el T-LECA. Pero lo que también subraya, lo que creo que es más importante todo este episodio, Carmen, es que subraya lo que vamos a ver de aquí a la elección intermedia en noviembre, donde el Partido Republicano y sobre todo aquellos en el Partido Republicano alcahueteando el voto trumpista, ese 35-38% del voto duro trumpiano, van a estar haciendo, pegándole a la piñata electoral de México, sobre todo en materia migratoria, de seguridad fronteriza. Y este libreto, que es el libreto trumpiano, lo vamos a ver replicado. Ya lo vimos con el gobernador Abbott la semana pasada, con las acciones que aplicó de inspecciones secundarias en la frontera. Vamos a ver un Partido Republicano jugando este mismo libreto, primero de aquí a noviembre y luego camino a las elecciones presidenciales del 2024.
Tonatiu, Arturo, déjenme hacer una pausa y regresamos con ustedes. Entramos en la recta final, Arturo Sarucán, Tonatiu Guillén, y bueno, pues nos queda poco tiempo. ¿Qué dirían para cerrar este programa a reserva de seguir hablando? Tonatiu, ¿con qué te quedas?
Primero, con una un balance muy negativo de lo que nos ha pasado en política migratoria. Efectivamente, nos alineamos al gran proyecto de Donald Trump de cerrar a Estados Unidos a la inmigración y refugio. Transformamos nuestra política migratoria, la militarizamos nuestros aparatos, metimos a la Guardia Nacional, lo que nunca había ocurrido en México en esta materia, metimos a la Guardia Nacional como un aparato de control migratorio, y todo esto lo interiorizamos y lo convertimos incluso en ley. Este giro tan profundo, pues nos marcó por mucho tiempo en este campo. Y del otro lado, pues en la relación México-Estados Unidos, efectivamente, como dice Arturo, no hemos aquilatado el peso enorme que tiene México también para Estados Unidos en materia económica, y le agrego la parte de la estructura social. O sea, México y Estados Unidos tenemos redes de densidad social inmensas. Ya hemos hablado del tema de México-Nación Transterritorial, pero también hay que verlo desde el lado de Estados Unidos. Estamos ya articulados de manera estructural y nuestra relación es extraordinariamente densa. Entonces, ese nuevo peso es el que no está en el mapa de la relación del lado mexicano. No lo hemos valorado, no lo hemos medido, y por lo mismo no hemos negociado bien, ni hemos construido un futuro compartido sobre esa base. Ese nuevo giro me parece que es el que está pendiente, y hay que sacarlo de las coyunturas y moverlo hacia las dinámicas estructurales de largo plazo. Y esa parte es la que señalo como un pendiente, no solamente de reflexión, sino de ya de empezar a convertirlo en la política bilateral de las próximas décadas, literalmente.
¿Con qué te despides, Arturo Sarucán? ¿Qué dices?
Tonatiu tiene toda la razón. Es decir, el gran dilema es que todo este episodio lo que retrata es un país que se ha quedado sin paradigma de política migratoria propia. Nos quedamos un poco como el proverbial perro de las dos tortas, con un esquema punitivo de aplicación de la ley, pero sin un paradigma propio de cómo debemos tratar a migrantes y a refugiados, sobre todo en momentos en donde, por ejemplo, Polonia está dando una lección brutal de cómo entender las presiones de refugiados y migrantes en la manera que ha confrontado lo que está ocurriendo con esos 5 y pico de millones de migrantes que hoy están huyendo de Ucrania y de los cuales la mayoría están en Polonia. Es el gran dilema. Hay que repensar y reconstruir la relación en este tema con Estados Unidos, en momentos en donde además la propia administración Biden requiere el apoyo mexicano para precisamente evitar, Carmen, que los republicanos le saquen raja política a este tema de aquí ciertamente a noviembre.
Ni más ni menos, pues de eso estamos hablando y seguiremos haciéndolo, si me lo permiten. Tonatiu Guillén, gracias y hasta la próxima.
Gracias. Hasta pronto.
Gracias, gracias, Arturo Sarucán, por estar aquí. Arturo, gracias y hasta la próxima. Igualmente, pues seguiremos hablando de todo esto. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues sí, desde luego que están en campaña en Estados Unidos y desde luego que en México ha sido, es y seguirá siendo tema. Vamos a ver de qué maneras. Por lo pronto, gracias y hasta la próxima.